Abre tu Biblia en Efesios capítulo 6. Ok, vamos a ver del versículo 18 al versículo 20 el día de hoy, pero quiero que leamos desde el versículo 10 para tener algo de contexto de lo que vamos a estar hablando. Entonces va a ser Efesios capítulo 6, versículo 10. Y mira, empieza así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahora, estamos en el 2021 y Pablo los está poniendo en un contexto a los cristianos, a los que les está escribiendo aquí, pero aplica perfectamente también para nosotros de que estamos en un tiempo de guerra. ¿Ok? Entonces, está diciendo, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es una realidad en la que estamos todos el día de hoy. Yo sé, igual venías así como, ah, yo solamente quiero escuchar que Dios me ama. Bueno, estamos en una guerra, como dice Jaime, es una guerra que no escogimos estar, pero en la que estamos. Y en esta guerra, mira, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tú no crees que todo lo que estamos viviendo en este tiempo tiene que ver con algo espiritual, o sea, necesitas poner más atención, porque si algo sobra en este tiempo, es confusión, división. Las opiniones hoy en día están puestas como si fueran verdad y no sacas a alguien de que su opinión es la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Y puedes encontrar, o sea, yo sé, hoy en día puedes encontrar 10 investigaciones científicas de por qué esto es blanco y luego 10 investigaciones científicas de por qué esto es negro y no, pero es que yo encontré estas. No, pero pues es que yo encontré estas, ¿no? Y así de todo. Y entonces, ¿qué si la vacuna? ¿Qué si no vacunarse? ¿Y qué es lo que genera? División, confusión, y, tensión de muchas maneras. Estamos en tiempos de confusión de identidad. Ya ni siquiera saber cuándo una persona comienza a ser persona y la diferencia entre un individuo, una persona. Guerras. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia que debemos de hacer? Bueno, versículo 13 dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y empieza a dar una descripción de lo que es la armadura. Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y pone esto de un cinturón, pone esta ilustración de un cinturón con el que tenemos que andar en la verdad. Ahora, qué importante es la verdad en este tiempo. Porque ya ni siquiera, o sea, es todo un tema, cuáles son las verdades objetivas, cuáles son las verdades subjetivas, y por eso tenemos que empezar desde lo básico. ¿Qué sabemos que es verdad? Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y sabes, algo que tenemos que estar practicando constantemente es estar acercándonos a la palabra, porque sabemos que si esto es verdad, entonces esto tiene que ser nuestro filtro por el cual vemos el mundo que está a nuestro alrededor. Esto tendría que ser los lentes con el. Ok, estoy leyendo, ¿no? O sea, tienes tu tiempo devocional en la mañana. Qué padre, tienes tu tiempo devocional. Pero eso, entonces, esta verdad que estoy leyendo, ¿cómo se ve hoy en día 2021 en el mundo en el que estamos? ¿Por qué Dios está poniendo esto? ¿Para qué? ¿No? Y ceñidos pues los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La Biblia dice que no es a través de nuestras buenas o malas obras, sino es a través de la justicia de Jesús, por la cual nosotros podemos ser presentados como justos delante de Dios. Y luego pone unas botas de combate y dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo, tome el escudo de la fe, esta confianza en Dios, esta confianza en las cosas que no podemos ver en este tiempo, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. El ataque viene. Eso no queda duda de que... tu relación con Dios, tu familia, todo está bajo ataque, ¿no? Pero dice que tomemos el escudo de la fe con la que vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a ser atacados en las ideas, en los pensamientos, fantasías que pueden generarse en nuestra cabeza, imaginación. Hasta ahí versículo 17. Ahora, bueno, y lo cierra con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Pero mira, todas estas partes de la armadura son importantes. De hecho, son esenciales. Y qué padre si las tienes. Pero eso no es suficiente, ¿eh? Porque puedes tener toda la armadura, puedes tener la vestimenta correcta, puedes tener todo el conocimiento, todas las respuestas, la sana doctrina, no sabes, o sea, yo me discipulé con blah, 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 ¿no? Pero a eso hace falta agregarle algo muy importante: vida. Necesitas poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, vemos a Jesús diciéndole las últimas palabras con las que habló a sus discípulos antes de irse, y entonces les deja, ¿no? Y, o sea, ya los discípulos habían pasado tiempo con él después de que había resucitado, y les dice: hey, espérense, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes para que me sean testigos en todas partes. Eso es lo que hace tremenda diferencia entre una religión muerta y ser un seguidor de Jesús. O sea, piensa eso. Los discípulos de Jesús, ¿cuánto tiempo habían estado conviviendo con él? 3 años. O sea, 3 años en los que habían comido con él, escuchado sus enseñanzas. ¿Puedes pensar en un mejor instituto bíblico que eso? Habían estado ahí a sus pies todo el tiempo, escuchando sus enseñanzas, viendo el tono con el que él hablaba, las miradas, hacia dónde veía, qué es lo que le importaba, estaban sirviendo con él, vieron sus milagros. Es más, lo vieron en la cruz, lo vieron resucitar. Tenían toda la información correcta acerca de la crucifixión y de la resurrección. Pero aún así no estaban listos para ser usados por Dios. Y les dijo: espérense. ¿Por qué? ¿Qué tenían que esperar? Les faltaba fuego. Necesitaban el poder de Dios. Tú te puedes haber echado todas las sermones y predicaciones. Puedes saber y así, no, yo tengo que discipularme. Porque mira, yo he estudiado y todo. Todo puede estar puesto en su lugar, pero una cosa falta: el fuego de Dios. Y aquí en capítulo 6, pues es casi lo mismo, ¿no? Ok, puedes tener toda la armadura de Dios, pero aún así que algo falte. Entonces, mira, podemos, antes de leer el versículo 18, que es donde vamos a estar hoy, hay que leer el versículo 10. Porque bien podría ser versículo 10 y de ahí pasarnos al versículo 18 sin ningún problema. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo les dice esto a los cristianos: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Te das cuenta que en estos versículos vemos a un Pablo que está pidiendo que oren por él para que pueda hablar sin miedo cuando llegue el momento de hacerlo? Puedo pensar en Jesús cuando está en el jardín de Getsemaní, que les dice a sus discípulos, ¡hey, oren para que no entren en tentación! En las cartas vemos constantemente a Pablo pidiendo que oren por él o él orar por otras personas. En el libro de Hechos vemos a los discípulos que todo el tiempo se la pasaban orando y ayunando para ser fortalecidos. El punto aquí que quiero dejar claro es que la oración es importante. Ahora, a eso súmale que en capítulo 6 nos está diciendo que el contexto es que estamos en guerra. Entonces, tu relación con Dios, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, la iglesia, está bajo ataque. Y otra vez, Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y va a empezar y va a buscar la manera. Y está sirviendo, pues ¿qué crees? Va a venir y va... No creas que va a venir y te va a robar de primera para que ya no vengas. No, va a empezar con algo tan sutil como robarte el gozo cuando estás sirviendo. Con tu familia, robarte el gozo de pasar tiempo con ellos, robarte el gozo de escuchar, de convivir. Pero no se va a conformar con eso. O sea, en el grupo de jóvenes yo constantemente veo esto, de cómo están siendo atacados con pensamientos para que, o sea, ¿cómo es posible que hoy en día una de las cosas que esté de moda sea cortarse o querer suicidarse? Es cada vez más común escuchar así de alguien que estaba a punto de matarse, de alguien que se iba a aventar, de estrés, ansiedad, depresión, ¿cómo está disparado en este tiempo? Todos estamos bajo ataque y nuestra cabeza tiene precio. Entonces no podemos darnos el lujo de no orar. Es más, necesitamos todo el poder y la fuerza disponibles para atravesar eso. Pero ¿sabes qué? Nada de ese poder va a venir de algo que encuentres aquí en lo horizontal. O sea, no es porque alguien te dé ánimos o porque vayas a una especie de terapia y entonces en esa terapia vas a poder encontrar el poder y la fuerza para criar a tus hijos. Nada de eso viene desde algo horizontal, eso es algo que tenemos solamente que vamos a poder encontrar en lo vertical. Y Dios libera a medida que nosotros estamos conectados a Él, a través de la oración y de su presencia, es que Él va liberando ese poder. Mira, versículo 18. Vamos a desglosarlo así, vamos a ir desmenuzándolo más bien. Versículo 18 empieza diciéndonos, orando en todo tiempo. Mira, eso tiene que ver mucho más con un estilo de vida que con tan solo actos religiosos. Porque yo sé, hay algunos cristianos que limitan su relación con Dios a su tiempo devocional. No estoy diciendo que el devocional sea malo. O sea, el tiempo que pasamos ahí con Dios en tiempo devocional es buenísimo. O sea, ahí es donde lo conocemos, donde podemos derramar nuestro corazón a Él y demás, pero no es lo único que Dios quiere de nosotros. O sea, imagínate que mi relación con mi esposa o con mis hijos se limitara a simplemente pasar una hora en la mañana con ellos. Y entonces, ¿qué onda? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Desayunamos? Bueno, ya, nos vemos mañana, ¿eh? Ya no vamos a hablar en todo el día. O sea, ya no me escribas en la tarde porque ya pasamos tiempo en la mañana. No, tiene que ser una relación que va todo el día, todos los días, porque si no, eso hablaría de algo que está enfermo. Pero cuando hablamos de Dios, muchas veces es mucho más fácil reducirlo a un acto legalista Pero te das cuenta que Jesús pagó con su sangre para tener una comunicación constante con nosotros. Es más, el libro de Romanos dice que cuando recibimos al Espíritu de Dios, fuimos adoptados como sus hijos. Ahora, ¿cómo recibe una persona el Espíritu de Dios? Bueno, número uno, necesitamos reconocer que estamos en pecado. ¿Qué es el pecado? Ok, esas cosas que tú sabes que están mal en tu vida, pero no puedes dejar de hacer, eso es pecado. Y la Biblia dice que somos esclavos de eso. Y no hay manera en la que podamos hacernos libres. No lo hay. Pero Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, derramar su sangre para limpiarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados. Resucitó al tercer día. Y cuando una persona reconoce que eso es verdad, cree, pone toda su confianza en Dios, pide perdón por sus pecados, se arrepiente, entonces dice la Biblia que Dios envía su Espíritu en nosotros y nos adopta como sus hijos. Y ahora podemos clamar, Abba Padre, ahora podemos decirle Padre a Dios. Tengo una hija de 2 años, casi ya está a punto de cumplir los 3 años. Y para este punto ella ya sabe dormirse sola. No gracias a mí, gracias a su mamá, pero ya sabe dormirse sola. Y hay algo muy interesante en eso, y es que todas las noches, por un día que le hice caso, tú sabes, así, dices, ay mira, se ve tierno esto, lo voy a hacer un día. Ya valió, todas las noches lo quiere. O sea, un día me dijo, papi, quédate 2 minutos. Ni sabe qué son 2 minutos. O sea, a veces me quedo 30 segundos y a veces me quedo 7 minutos y ella, 2 minutos, ¿no? Pero me dice, papi, quédate 2 minutos. Y entonces un día le digo, pero si ya sabes, o sea, si ya sabes dormirte tú sola, o sea, ¿por qué quieres que me quede 2 minutos? Y no te vayas. ¿Por qué? Porque le encanta que yo esté ahí, y a mí me encanta, a mí no me pesa para nada estar con ella. O sea, es más, pero creo que esto ya es un rollo ahí mal mío, que, o sea, yo la veo y así, o sea, ¿nunca te ha pasado de eso de que, o sea, te gusta tanto algo así que lo quieres abrazar, pero luego eso ya pasa, como que la quiero pellizcar o morder, o sea, así de, estrujar? Bueno, eso es lo que quiero que sientan ustedes por Dios, por ese tiempo en la presencia de Dios, es, aquí Dios, no me quiero ir de esto. O sea, porque no nada más es, o sea, termina la predicación, vamos a orar, cerramos los ojos, bueno, lo que sigue entonces es que Crista y los de la alabanza pasen y ya, y entonces nos vamos a comer y ya nos desconectamos de la presencia de Dios. No. Que disfruten estar en su presencia todo el día, todos los días. Y quizá este es uno de los puntos débiles en tu vida y no está en tu top de cosas que hacer y que más disfrutas el orar. Pero entonces, ¿cómo puede alguien empezar a disfrutar de esto? Pues quizá con humildad. Mira, acompáñame a Romanos capítulo 8. Deja ahí algo para, o sea, porque vamos a regresar rápido, pero nada más quiero que veamos un versículo en Romanos 8, versículo 26, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Alguna vez habías pensado, o sea, habías considerado esta parte de que aún para nosotros acercarnos a Dios en oración, no sabemos cómo hacerlo, no tenemos ni idea? O sea, porque aquí dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Aun cuando nos acercamos a nuestro Creador, por nuestra naturaleza, no tenemos ni idea de qué es lo que le debemos de pedir. O sea, nos acercamos a Él y lo hacemos todo mal, pidiendo para lo que nos conviene a nosotros, para lo que se acomodaría, para nuestros gustos, preferencias, sentimientos. Pedimos lo que no conviene, eso es lo que dice aquí. O sea, hasta para orar necesito de su espíritu, hasta para orar necesito de Dios. No me puedo desconectar de Él en absolutamente nada y tendría que ser así la manera en la que nos acercamos a Dios. Dios, te necesito, voy a orar. Señor, que no sea mi amor propio, mi carne, mi orgullo, mi soberbia, oh, siempre lo mío, sino que sea conforme a tus propósitos pasar este tiempo juntos. Además, acuérdate, estamos en guerra. Entonces necesitamos estar en constante comunicación con el general al mando para conocer qué es lo que él está pensando, qué es lo que él está viendo, cuáles son sus planes, qué es lo que sigue en el campo de batalla. Constantemente, mira, regrésate a Efesios. En todo tiempo estar buscándolo a él. Y sigue diciéndonos, orando en todo tiempo, con toda oración. ¿Qué significa eso de con toda oración? Bueno, con todos los tipos de oración que hay. Sí, o sea, orando en tu cuarto sin que nadie te vea, pero a veces orar cuando hay otras personas, orar por otras personas, cuando orando en silencio, orando por las necesidades de otros. Cuando está la alabanza es una forma de orar también. Ojos cerrados, ojos abiertos, de rodillas, parado, barriendo, trapeando, lavando trastes. Pero en constante comunicación con nuestro Creador, conscientes de su presencia, conscientes también de que Él está en control de todas las cosas. Porque entonces eso cambia, o sea, tiene que cambiar nuestra forma de vivir y de pronto tiene que ser, ok, Señor, ¿tú qué? O sea, ¿qué quieres que haga hoy? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Con quién? ¿Cómo quieres que responda? O de pronto, Señor, estoy escuchando una ambulancia, estoy escuchando una patrulla, no sé qué está pasando, pero ¿puedes darle sabiduría a los paramédicos para lo que sea que tienen que hacer? Señor, ¿puedes cuidar a estos policías? Porque ¿sabes algo? Cuando no estamos orando, cuando no estamos en la presencia de Dios, terminamos metiéndonos en problemas. ¿No? O sea, ahí tienes el ejemplo, el rey David, cuando no estaba haciendo lo que tenía que hacer, cuando se desconectó y se olvidó de la presencia de Dios, entonces llega esta situación con Betsabé y eso lo mete en una espiral que lo lleva de pecado a más pecado y más pecado. Y no podemos pensar que si eso le... O sea, por algo Dios puso a David en la Biblia, para que nosotros tomemos de ejemplo y digamos, ok, ese perfectamente puede ser yo. Y en eso, o sea, conscientes de que estamos con un Dios que está vivo, no una religión muerta, que nos escucha, que podemos comunicarnos con Él todo el tiempo, todos los días, todo el día. En Lucas 18:1, Jesús... pone una parábola, pero presenta esta parábola con la idea de la necesidad que tenemos de orar y no desmayar. Esas son nuestras únicas dos opciones, orar o desmayar, darnos por vencidos. Ahora, créeme, yo estoy diciendo esto, pero no lo estoy poniendo como, no, sí, oren, porque aquí estoy yo solito orando y nadie. No, o sea, esto es un reto para mí también, para todos. Conscientes de la presencia de Dios. Y sigue diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Si te fijas, como que Pablo empezó con algo muy general, sí, orando en todo tiempo, con toda oración. Pero ya cuando una persona suplica algo, ya estás hablando de algo mucho más específico. Y a veces las cosas que nos llevan a suplicar a Dios van a ser cosas que necesitamos para nosotros mismos, o a veces va a ser para otros, pero porque vivimos en un mundo que está caído y que es caos, las cosas en algún punto nos van a llevar a eso, a suplicar. Yo nací en una familia cristiana, crecí escuchando sermones tras sermones, pero por más de 10 años no me acerqué a una iglesia y ya sabía. O sea, cuando escuchaba a un cristiano hablar, llegaba conmigo y me decía, no, mira, es que Jesús hizo por ti. Y yo, oh, sí. No, es que el perdón de pecado, ah, qué flojera. No, es que la Pero una noche, mientras iba manejando, sin escuchar predicaciones, sin escuchar alabanzas, sin que nadie me estuviera diciendo qué es lo que tenía que hacer, el Espíritu me convenció. ¡Pum! Y cambió, así como si fuera un switch. Simplemente movió. Y fui lleno del Espíritu. Y Dios perdonó mis pecados. Y empezó a darle un propósito nuevo a mi vida. Y empecé a ver las cosas de forma diferente como nunca antes. O sea, sí, de esas veces de que de repente ves, así al día siguiente te despiertas y ves unas montañas y estás, miren las montañas, qué bonitas están. O sea, ¿qué te metiste, no? No, pero es que mira, o sea, tuvo que haber un diseñador. Alguien creó eso. Pero no fue por regaños, no fue por sermón, sino, ¿sabes qué? Fue por las oraciones de otros. Fue por las oraciones de mi familia, fue por oraciones que Dios contestó y quizá muchos de los que oraron esperaban, no, pues estoy orando y que suceda en una semana, ¿no? La respuesta de oración o en un mes. Y no pasó en un mes ni en un año, fueron años. Estamos en tiempos difíciles y necesitamos seguir orando. Y mira, nunca he estado en una guerra, pero casi estoy seguro que cuando estás en una guerra no tiene nada de malo acercarte a tu general, al mando, para pedirle cosas específicas. Señor, necesitamos municiones. Señor, necesitamos coordenadas. Necesitamos qué es lo que necesitamos, dirección, hacia dónde me muevo, qué es lo que tú quieres que haga. Por favor, guíanos. Manda refuerzos. Porque otra vez estamos en caos y hay momentos en que no va a haber espacio para muchas palabras y oh, grandísimo. Señor, creador de los cielos y la tierra. A veces simplemente va a ser, Jesús, hazme el paro. ¿Te acuerdas de Pedro en la barca? O sea, se baja y empieza a dar unos pequeños pasos, pero empieza a ver la tormenta, empieza a ver el viento, las olas, el caos, comienza a hundirse y lo único que sale de él es, Jesús, ayúdame. Y no vemos a un Jesús diciéndole, hey, no, a mí háblame con respeto, o sea, ¿no? Ármate bien tu oración y ya que la pongas bien estructurada, entonces ya te ayudo. No, o sea, ¿qué hace Jesús? Vámonos. Porque no se trata de la mucha palabrería, no se trata que todo mundo vea qué tan... No, porque no estamos hablando de una religión muerta. Las religiones solamente te ponen un montón de reglas que tienes que cumplir. Estamos hablando de el Espíritu de Dios. Se trata de algo profundo. Dios no ve lo externo, Dios ve el corazón. Fíjate, hay que seguir leyendo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Algo genuino, algo real. No carnal, sino espiritual. Pero ¿sabes qué? El problema es que cuando no estamos conectados a la señal del Espíritu, o sea, Puede que creas que cuando tú no estás conectado a la señal del Espíritu, simplemente estás sin conexión. Y eso es un error. Cuando nosotros no estamos conectados a la señal del Espíritu, estamos conectados a otra señal. A la del diablo, a la de Satanás, que está todo el tiempo bombardeando con ideas, pensamientos, confusión, mentiras, y así, sin filtro. O sea, mira, Satanás es el mejor pescador que ha existido en la humanidad. Y él, o sea, te ha estudiado tanto tiempo, te conoce tan bien, que sabe perfectamente cuál es la carnada que él tiene que poner para atraparte. Y la carnada que va a usar contigo no es la misma carnada que va a usar conmigo. Va a ser así. Hey, ¿qué necesitas? ¿Qué? ¿Una chava? Ahí te va la chava. ¿Dinero? ¿Aprobación? ¿Reconocimiento? Que los ahí está, lo que necesitas. Mira, y no lo hace por buena onda, ¿eh? No viene sino para hurtar, matar y destruir, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tiene que darte una carnada con tal de atraparte y destruirte, lo va a hacer, sin ningún problema. No hay área sin conexión, el punto es en dónde estamos conectados. Ahorita estaba platicando con un amigo estábamos comentando esto del primer servicio, y me decía, es que sí, o sea, cuando tú no tienes conexión en tu celular, ok, no tienes señal, pero tampoco tienes actualizaciones. Tampoco las cosas que vengan para más adelante ya no están, porque estás totalmente desconectado. Y entonces, o sea, mira, y el problema número uno ni siquiera es Satanás, es nuestro corazón, ¿no? Porque él simplemente va a poner la carnada que nuestro corazón de por sí ya estaba buscando. Pero eso, o sea, el diablo está buscando descargar archivos en nuestra mente y en nuestro corazón para llenarnos de estrés, lujuria, ansiedad, celos, culpa, miedo, etc. No viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. O sea, Dios no nos creó para que andemos así. Jesús vino a darnos vida plena. Es así, la buena vida, pues. Y entonces, con Jesús, todo lo que vivimos, las pruebas, las dificultades, los altos, los bajos, son una oportunidad para conocer más a Dios. O sea, porque tenemos que ser honestos en esto. ¿Cómo vas a...? O sea, sí lo puedes decir de dientes para afuera, pero nada más. Pero genuinamente, o sea, que sea desde lo profundo de tu corazón, ¿cómo vas a decir que Jesús es tu refugio si nunca has pasado por tormentas? Y decir, es que no sabes, o sea, Jesús, es, oh, ¿cómo me guardó? Y en momentos así, en donde oh, ansiedad o depresión, y de pronto decir, Él es mi roca, Él me ama. Él es mi compañero, Él es mi amigo. Cuando, si no experimentas de pronto situaciones de traición y demás, y decir, todos se pueden ir, pero Jesús aquí está. No hay nada como las situaciones difíciles para no caer en oraciones repetitivas y orar genuinamente en el Espíritu, ¿a poco no? O sea, porque cuando las cosas están así, flat, pues sí, pues, Señor, pues gracias por la comida y por estas familias representadas, te damos las gracias, amén. Ah, pero de pronto empiezas a pasar por cosas que nunca hubieras escogido. O Dios te empieza a poner en situaciones totalmente fuera de tu zona de confort y ahí estamos, Señor, ayúdame. ¿Y cuál repetir cosas? No, con todo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Velando. Velando habla de estar alerta. También tiene mucho que ver con el no dormir. Ahora, tenemos que aprender a identificar cuando no duermes porque te te echaste 40 tacos llenos de grasa y te despiertas ahí a las 3 de la mañana con una grura de... Pero hay momentos en donde estás dormido y de pronto Dios es... Párate. Levántate. A los pocos días de haber nacido de nuevo, tengo muchas historias divertidas, ahí luego se las contaré. Pero a los pocos días de haber nacido de nuevo y que Dios movió el switch, yo había y sigue habiendo muchas cosas que Dios me está enseñando, pero una era como esta parte de, bueno, sí, o sea, me quiero acercar a Dios y todo, pero no quiero ser como esos cristianos así como tan radicales, o sea, me la voy a llevar relax, ¿no? Y entonces no voy a leerla, o sea, como que eso de leer la Biblia, no estoy. Pero entonces a las 3 de la mañana estoy dormido y de pronto demonios empiezan en un sueño a atormentarme y empiezan a decirme, hey, tú nos perteneces, ¿qué estás haciendo? No te estés engañando. Y entonces, pum, abro los ojos. Te estoy hablando en más de 20 y tantos años, o sea, no puedes correr con tu mamá a esa edad o con tus papás a decir, tengo una pesadilla, ¿me puedo dormir con ustedes? No. Y entonces, pues prendes la pantalla, estaba Friends siempre está como al 3, 4 de la mañana por alguna razón, y eso, ¿no? Esto me tiene que dar paz. Una comedia. Vamos a ver. Y entonces ahí estoy viéndola y 3 minutos, ¡pum!, se apaga. Ok, la luz se puede ir en las noches, tranquilo, eres un adulto. Voy, muevo el switch y prende el foco, o sea, no se había ido la luz. Ok, vuelvo a prender la tele. 1 minuto, ¡pum!, se vuelve a apagar. Soy estúpido. Pero ya, o sea, ya ahí ya me quedó claro, ¿no? Ok, Dios, ya. Es momento, o sea, no se resuelve esto con algo horizontal. Esto solo se puede resolver con algo vertical. Ok, Dios, voy a abrir mi Biblia, voy a orar y pues, ahí andaré, ¿no? Me has mirado a los ojos. Pero de pronto empiezas a eso, a disfrutar de su presencia y te empieza a llenar de una paz y puedes experimentar un amor. Qué increíble es poder disfrutar esos tiempos en su presencia, ¿no? Y de repente así dices, no quiero que nadie me vea llorar y ahí, rayos. Y hay momentos en los que Dios nos va a llamar a que dejemos nuestra comodidad o nuestro descanso. No solo por nosotros, sino para otros. Porque mira, el contexto en donde lo que estamos leyendo es Pablo está pidiendo que oremos por él para ser valiente. Está pidiendo que otros cristianos intercedan por él. La semana pasada vinieron las misioneras de Marruecos, y entonces yo me acerqué a ellas y les pregunté, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Y sabes qué me contestaron? Oración. ¿Oración para qué? Para que Dios abra puertas, para tener de nuevo llenura del Espíritu, provisión, para que Dios haga milagros, para poder meter Biblias en el país. Y me estaban contando una de las historias de uno de los misioneros que metió Biblias. Y me decían que este misionero llenó una maleta con las Biblias y al momento de llegar al aeropuerto y en aduana, o sea, no está permitido ingresar Biblias, ¿no? Entonces, al momento de que el oficial abre la maleta, la revisa, la cierra y les dice, puede pasar. No vio ninguna de las Biblias y la maleta estaba repleta de ellas y él no las vio. Dios así, ¡pum! Ahora, esas cosas, ¿cómo van a suceder si no es por el Espíritu? Si no es a través de oración. sea, sí, pues, los recursos, ¿no? Ay, no, pues ahí están 20 pesos, ahí te va una biblita para que estés tranquila en lo que estás haciendo. No, oración en el Espíritu. Cosas que solamente se pueden hacer cuando buscamos a Dios y su presencia. Ahora, yo sé, tú necesitas oración, pero no solo tú necesitas oración. Mira, ¿qué es lo que dice este versículo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, vamos juntos en esto. ¿Tú necesitas oración? Sí, pero también las personas que están al lado de ti, enfrente de ti, atrás de ti, necesitan oración. Somos un cuerpo, la cabeza es Jesús, pero en esto ganamos o perdemos juntos, ¿eh? Somos una tropa. No hay espacio para llaneros solitarios. Y la neta, o sea, mira, yo podría poner un micrófono aquí y decirle, hey, ¿quién se quiere quejar del gobierno? Y varias manos se van a alzar, ¿eh? Y entonces, a ver, pásale pues. Y entonces, ay, y 3 horas de una persona y todavía faltan todas las demás que se quejen. No, es que ta, 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 ta. Nos podemos quejar del gobierno, nos podemos quejar del país, de nuestro presidente, lo que quieras, pero ¿sabes qué? ¿Te gustaría que México fuera diferente? ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto, o sea, esto nos toca a nosotros. O sea, ¿te imaginas? ¿Qué pasaría si en México hubiera más personas que realmente siguen a Jesús? Que no se conforman nada más con una religión muerta, sino que realmente quieren vivir y ser guiados por el Espíritu de Dios. Si nuestros gobernantes tuvieran temor de Dios, si empresarios, abogados, arquitectos, ingenieros, policías, familias. Ahora más que nunca está muy claro que son los últimos días. Y nuestro llamado como seguidores de Jesús es a llevar las buenas noticias a todas las personas que podamos. Y eso empieza con oración. O sea, ¿realmente quieres eso? ¿Realmente anhelas esto? ¿Realmente? O sea, ¿cómo vas? ¿Estás orando? ¿Estás orando por avivamiento en nuestra ciudad? ¿Estás orando por avivamiento en nuestro estado? ¿Estás orando por avivamiento en el país? ¿En las iglesias? ¿Estás orando por tu pastor? Y mira, Pablo dice, versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pero, ¿te das cuenta que si somos negligentes en la oración, eso no solamente te está afectando a ti, sino nos afecta a todos? Eso está perro, o sea, me llama mucho la atención porque Pablo, todo lo que vivió, y veo que Pablo entonces no era un valiente nato, que se aventaba nomás así, nunca le da miedo nada y así como que, no. Veo que era un hombre natural que necesitaba valentía sobrenatural para poder hablar con valor cuando lo pusieran en juicio. Y por eso veo a un Pablo aquí diciéndole a los otros cristianos, hey, necesito de ustedes que me guarden en sus oraciones para ser valiente. En Hechos capítulo 4, vemos que los discípulos, por estar predicando acerca de la resurrección de Jesús, los metieron a la cárcel y luego los soltaron, pero a la hora de soltarlos los amenazaron y les dijeron, hey, cuidadito, y siguen hablando acerca de la resurrección, ya cállense. Entonces llegan los discípulos con la iglesia y empiezan a orar. Y cuando ellos oran, dice que comienza a temblar ese lugar. Son llenos del Espíritu. Ojo, ya habían sido llenos del Espíritu, pero vuelven a ser llenos del Espíritu de una forma fresca. Y entonces se llenan de valentía y salen a hablar de nuevo. Mira, una de las cosas que a mí Dios me ha enseñado, no sé si se acuerdan de esta parte de cuando estábamos intentando ir a las escuelas, y o sea, era ir con los directores, a las oficinas, tocar así en los escritorios, hey, mira, te queremos presentar esto para los jóvenes, para tus alumnos y directores que se rieran y dijeran, ¿cómo crees? O sea, la educación es laica, ¿cómo van a venir aquí a hablar acerca de Dios en nuestras escuelas? Y que hasta de broma, el único evento que teníamos agendado era con unas monjas, fueron las únicas que nos aceptaron. Y entonces venir así un día todo agüitado de, Dios, no hay puertas abiertas. Y entonces Crista, hey, ¿qué onda? No hay puertas, ok. Era un miércoles de oración. Y entonces decir, ok, pues juntos como iglesia vamos a orar. Y al día siguiente, y hay cosas en las que te digo, no las podemos llevar como llaneros solitarios. La importancia de la iglesia, de un cuerpo, de orar juntos, de orar unos por otros. Y entonces eso, los discípulos fueron con la iglesia, oraron juntos, el lugar comenzó a temblar, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo de una forma fresca, valentía, para hablar las buenas noticias de Jesús. Eso es lo que necesitamos. Ser llenos del Espíritu de una forma fresca y que sin miedo salgamos a hablar de Dios en nuestra ciudad. Fíjate, Pablo no está orando aquí para que le quiten las cadenas. Ay, por favor, oren, porque miren, ya me tienen preso y pura injusticia. No, él está diciendo, por favor, oren por mí para que cuando llegue el momento del juicio y tenga que hablar y tenga que decir algo, pueda hablar acerca de la obra de Dios. Por eso dice, ¿no? En el versículo 20, por el cual soy embajador, soy el representante. Y le dice a la iglesia, hey, vamos juntos en esto. Porque si ustedes son negligentes, eso nos debilita a todos. Yo necesito de sus oraciones para ser un embajador del Señor Jesucristo. La oración es importante. Y la neta, 2021 ha sido un año increíble para autoexaminarnos y realmente ver cómo es vivir en devoción a Dios. Porque si lo quieres limitar a oraciones superficiales y a simplemente una religión muerta, ya se nota. Pero también, pues ha sido un año que nos ha dado muchísimas oportunidades para orar, ¿no? Siempre hay drama, que si no son los hijos, son los papás. Y si no, los amigos. Y si no, en el trabajo. Enfermedades llegan, problemas, situaciones difíciles, hijo, matrimonio, familia, amigos, la iglesia. Pero no estamos solos. Por la sangre que fue derramada en la cruz, podemos tener comunicación constante con nuestro Creador y por esa conexión podemos recibir de su poder. Hay paz, hay identidad, hay propósito, hay amor disponible. Pero es eso, orar con todo, de todas las formas. A veces va a ser oraciones generales, a veces va a ser en lo privado, pero a veces va a ser juntos, a veces va a ser adorando a Dios. Y no solamente por lo que yo necesito, sino por los demás. Y dice por todos los santos. Entonces lo podemos hasta brincar a más. No solamente por el que tienes ahí enfrente y atrás y al lado, sino por la iglesia y luego por las iglesias en la ciudad y luego por las iglesias en el país. Y luego por la iglesia en general. ¿Oramos? ¿Y sabes qué? O sea, te soy bien honesto, o sea, cuando yo estaba leyendo esto, o sea, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo, o sea, lo estaba leyendo y dije, ¿realmente estoy orando con toda perseverancia y súplica por ustedes? ¡Oh! Tenemos que caminar en esto juntos. Señor, yo te doy gracias por cada hombre y por cada mujer que está en este lugar. Señor, y te doy gracias por los hombres. Señor, te pido que los fortalezcas, que los llenes de sabiduría para los que están casados, Señor, que puedan amar a sus esposas como tú amas a la iglesia. Señor, que les regales fe por las mujeres, Señor. Yo te pido por cada una de ellas, que puedan encontrar el máximo tesoro, Señor, en ti. Señor, que les animes para los que están con batallas en su vida. Señor, que puedan encontrar todas las riquezas en ti, para los solteros, para los jóvenes, para las viudas, para los viudos, para los que tienen miedo, Señor, que puedan encontrar en ti una roca, un refugio. Señor, derrama de tu espíritu en esta tu iglesia. Y Señor, somos débiles, arrogantes, no sabemos orar. Gracias por tu espíritu. Señor, y te pido, dales de nuevo para que puedan hablar las buenas noticias de Jesús en los lugares en los que tú les has puesto. Y que, Señor, cuando abran tu palabra, sea como si fuera la primera vez. Que sus poros así, se vuelvan locos de ver que tú les estás hablando, Señor, y que respondas oraciones. Anima, Señor, al que está desanimado. Y gracias, Señor, por esta tu iglesia. Eres digno de toda alabanza, eres digno de toda adoración, Señor.